esta hora, Agricultura y El Líbero se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Líbero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Líbero. Una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Pía Orellana.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Mirada Líbero en este día lunes. Les cuento que hoy estaremos con Juan Carlos Latorre, expresidente de la ADC, para conversar sobre las elecciones de ayer en el partido y el rol que va a cumplir también la Democracia Cristiana en el gobierno de Gabriel Boric. Luego estaremos con nuestros panelistas Ernesto Silva y José Antonio Viera Gallo analizando la actualidad política. Y finalmente Isabel Romero nos contará algo más de los clubes de lectura en El Líbero. Soy Pía Orellana y así damos inicio a La Mirada Líbero en Agricultura. Ya conectados con Juan Carlos Latorre, exdiputado, expresidente de la ADC, presidente actual de la Organización Demócrata Cristiana en América. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Pía? Muy buenos días. Un saludo especial para ti y todos los auditores. Espero que estén todos muy bien.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, ayer se realizaron las elecciones en la ADC para elegir a su próxima directiva, pero ninguno de los candidatos obtuvo mayoría, por lo que se hará una segunda vuelta. Usted se había opuesto a que se hicieran estas elecciones en esta fecha, principalmente porque había dicho que era necesaria una reflexión electoral luego de un año de elecciones. ¿Qué reflexiones hizo usted sobre el estado del partido después de las varias elecciones que hubo el 2021?
Bueno, yo tengo la impresión de que nuestro partido está pasando por un periodo muy complejo. Es un partido en el cual, cuando uno se mira hacia adentro, a lo que ha sido su historia, sus convicciones, llega a la conclusión clara y categórica de que los principios del humanismo cristiano en política siguen teniendo plena vigencia. Pero cuando observa lo que ha sido el devenir y el rol que la democracia cristiana ha jugado en los últimos años, no puede estar contento con los resultados y menos aún con un proceso de debilitamiento de su influencia política en el país. Y yo creo que esa reflexión es necesaria hacerla no en forma individual, sino que en forma colectiva. La democracia cristiana tiene un ascendiente importante sobre muchas personas, no solamente aquellos que hoy día siguen votando por la democracia cristiana, sino que además existen muchas personas que miran a la democracia cristiana con la esperanza de que retome un rol que permita garantizar un país con una democracia estable, con capacidad de gobernabilidad, y donde los procesos de reforma y de cambios sustanciales que el país pueda tener se realicen en forma pacífica, a través de procedimientos que estén presente siempre en un estado de carácter democrático, con respeto al Estado de Derecho, y sobre todo con las características que ha habido en el último tiempo, donde hemos tenido que optar entre opciones que aparecían como extremas, y donde el centro político mostró una dispersión y debilidad que no es buena, creo yo, para el país.
Ahí voy a tomar una pregunta que envió un auditor, Jaime Yankelevich. Pregunta, ¿a quién representa justamente la ADC?
Bueno, yo creo que la ADC representa a sectores del país que, primero, destacan la necesidad de cuidar y fortalecer el desarrollo democrático a partir de concepciones humanistas. Y eso creo yo que representa culturalmente a un porcentaje muy alto de nuestra población, que históricamente ha estado cerca de procesos de cambio en los que, sin lugar a duda, la democracia cristiana ha jugado un rol importante, desde los tiempos de Frei Montalva hasta el momento, por cierto, de todo el proceso de reconstitución democrática encabezado por Elwin y con lo que significó para Chile los gobiernos de la Concertación. Y yo creo que ahí la democracia cristiana ha jugado un rol muy importante y lo seguirá jugando si es que es capaz de, como decía hoy día una editorial, y me da un poco de pena referirme a una editorial de un diario que no siempre ha cuidado o ha favorecido lo que son mis ideas, pero si la democracia cristiana no revisa su alma y se encarga solo de su cuerpo, no es mucho lo que tiene que hacer en el futuro.
Así es. Y respecto a la elección de ayer, que como decíamos, llevan a una segunda vuelta entre Felipe Delpini y Johanna Pérez, ¿qué conclusiones sacó usted? ¿Está polarizada también la DC? ¿Hay riesgo de división, como tuiteó hace un momento el diputado Pepe Haut?
Bueno, felizmente la opinión de Pepe Haut es una opinión externa. Yo creo que internamente no hay intención de ir a un proceso de división. Yo creo que hay gente que está preocupada, que piensa que si no hay una rectificación en nuestro comportamiento como partido, es probable que no siga sumándose a este esfuerzo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Yo creo que Pepe Haut estará de acuerdo conmigo de que lo que él dice espero no sea una intención de él, sino que más bien algo que él lamenta, porque no es bueno para el país que un partido que históricamente ha estado llamado a jugar roles que son relevantes para Chile y que todos lo reconocen sin excepción. Otra cosa es que haya opciones también distintas a la democracia cristiana, pero el rol que la democracia cristiana ha jugado en Chile todavía tiene un espacio y nosotros tenemos que ser capaces de revisar, hacer un proceso interno que nos permita visualizar el Chile que tenemos hoy y el rol que como instrumento político la democracia cristiana, el Partido Demócrata Cristiano está llamado a cumplir. Y mientras no hagamos eso y nos situemos solo en una disputa interna que es legítima, con opciones distintas para conducir el partido, con candidaturas que son todas legítimas, sin lugar a dudas, pero que no se detienen, no le dan tiempo a nuestra organización para un proceso de análisis profundo, que revise lo que pasó, lo que ha pasado. No puede ser que nosotros estemos en medio de una elección interna cuando el país está definiendo su futuro a partir de lo que el presidente electo está señalando como su gabinete, está planteando sus principales ideas. Ayer en una entrevista que yo pude ver, como muchos chilenos probablemente, fijando cuáles son las orientaciones que él cree debe tener su gobierno. En fin, y yo creo que frente a eso, evidentemente que debemos estar no solamente atentos, presentes, sino que también entregar nuestras opiniones.
Antes de ir al tema del gabinete propiamente tal, quisiera preguntarle cuál de las dos opciones, de todas maneras, cree que es la mejor para una DC que el fondo está en busca de encontrar este rol al que usted se refiere.
Mira, Pía, yo ayer, antes de que se iniciara el escrutinio, envié un mensaje que realmente tuvo una reacción muy positiva de parte de cientos de personas militantes de la democracia cristiana. El mensaje decía que antes de saber el resultado, yo proponía que se hiciera un esfuerzo de integración de las listas y que ojalá ese esfuerzo fuera recogido por los candidatos y por los principales dirigentes de la democracia cristiana. Debo decirte que prácticamente todos los expresidentes de la DC, si no todos, creo que todos, me manifestaron su acuerdo. También dirigentes que iban en ambas listas manifestaron que estaban de acuerdo en hacer un esfuerzo de integración. Y yo creo que todavía está abierta esa posibilidad. El partido, de acuerdo a sus normas estatutarias, tiene una necesidad de segunda vuelta. Entre estas dos listas que prácticamente están empatadas, tienen una diferencia menor. Los resultados oficiales todavía no se entregan, pero cualquiera sea el que quede en el primer lugar no va a tener una diferencia de más de 30, 50 votos entre una y otra lista, que es lo que yo creo, de acuerdo a los resultados a los que he tenido acceso. Y, en consecuencia, debiera hacerse un esfuerzo de integración de las listas. Y en el caso que haya segunda vuelta, que se haga ojalá en el mes de marzo, no como está previsto en un par de semanas, aunque me parece ridículo que en medio del mes de febrero hagamos elecciones de esta naturaleza, por múltiples razones que no es el caso plantear, pero creo que el tiempo de meditar, de analizar, de juntarnos para ver qué es lo mejor para el futuro, en un momento en el que la democracia cristiana nos está llamando atenciones, porque estamos, por decirlo así, en un tiempo para nosotros, mirarnos un poco y también poder, al cabo de un par de meses, volver a plantear nuestras propuestas para Chile en un país distinto al que teníamos el año pasado y que tiene desafíos distintos hoy día con un nuevo gobierno frente al cual nosotros tuvimos una postura que fue de votar por Boric en la segunda vuelta, incluso sin condiciones, pero como yo digo a todo el que quiera escucharme, obviamente con opiniones. Una cosa es que nosotros no tengamos la pretensión de formar parte del gobierno y que hayamos creído que entre las dos opciones que estaban en segunda vuelta había una que nos interpretaba mejor que la otra, pero respecto del futuro, obviamente que la incondicionalidad de ese momento no quiere decir que no tengamos opiniones respecto del presente y del futuro. Y yo creo que la democracia cristiana tiene una fuerza política aún en el Parlamento, en el Senado y en la Cámara de Diputados que va a ser relevante para lo que pueda ser la discusión futura de muchos temas legislativos.
A propósito, voy a tomar otras preguntas. Como usted sabe, nosotros tenemos un WhatsApp donde nos recibimos las preguntas de los auditores, los miembros de la Red Libero. A ver, tengo una de Enrique Tobar, que escribe: la ADC en muchos países, especialmente en Europa, es considerado un partido de centro-derecha. Sin embargo, en Chile adopta posiciones de izquierda, a veces más extremas que los mismos partidos de la izquierda, escribe él. Con los rechazos actuales del gobierno entrante, ¿existe la posibilidad de que se acerquen más a la posición ideológica original de ser alternativa y no, perdón, original de ser alternativa y no socios de los partidos más cercanos al marxismo? Y dejo planteada esa pregunta. También Miriam Orellana pregunta: ¿qué opina que Camila Vallejo en el Mercurio haya dicho que este gobierno será de centro izquierda? Reúno estas dos preguntas para preguntarle justamente qué le pareció que no haya representantes de la ADC en el gabinete. Y de acuerdo a lo que Boric también anunció, que tampoco estarán en la subsecretaría.
Bueno, yo creo que es algo absolutamente normal, digamos. El presidente de la República, y en este caso el presidente electo, es el encargado de conformar su gabinete. Y él ha dicho que ni en los cargos de ministros ni en los de subsecretarios va a haber demócrata cristiano, y a mí me parece que está en lo correcto, es su derecho, él es el que define. A mí me parece que uno no tiene por qué sumarse a fiestas a las cuales no está invitado, y me parece ridículo, más aún, que nosotros nos situemos en una discusión respecto a ese punto. Muy por el contrario, a mí me parece que debemos mantener lo que fue nuestra definición. Nosotros, el pueblo de Chile, en su última votación, nos indicó que nosotros debíamos estar en la oposición. Al menos dijo: ustedes deben estar fuera del gobierno. Y estamos fuera del gobierno. Y el que algunos de nuestros aliados hayan ido en una negociación en la cual quisieron participar y en la que nosotros no teníamos ninguna posibilidad ni interés siquiera de estar presente, es también parte de la política que en nuestro país se puede dar en forma normal. Nosotros somos un partido que hoy está en la oposición. No quiero eludir la pregunta que nos acaba de entregar nuestro amigo, no recuerdo en este momento
Enrique
el nombre.
Enrique Tobar, sí.
Enrique Tobar. La democracia cristiana históricamente fue un partido de centro, y las circunstancias vividas en nuestro país lo situaron en una postura que se ha definido en los últimos tiempos como una vocación de centro izquierda. Eso no tiene que ver con el marxismo, como él dice, sino que tiene que ver con la realidad de nuestro país, tiene que ver con la realidad que se vivió durante 17 años de dictadura con un gobierno de ultraderecha, frente al cual había que hacer un esfuerzo de reconstrucción de la democracia. Y lamentablemente, en ese proceso de reconstrucción de la democracia, los sectores de derecha de nuestro país estuvieron siempre dudosos o en contra. Y entonces lo que formó la democracia cristiana, siendo un eje decisivo para la reconstrucción de la democracia en Chile, fue una alianza de centro-izquierda. Y no nos podemos sentir mal por eso, todo lo contrario. Nos parece que ese es el punto, el lugar donde nosotros debíamos participar en un esfuerzo no solamente de redemocratización del país, sino que después de construcción de un gobierno. Y la Concertación fue una buena fórmula de gobierno. Y hoy día se reivindica mucho más que hace un par de meses atrás, donde mucha gente desconocía los grandes éxitos que tuvo esa fórmula política, que yo reivindico una vez más. Sí. Y no es de autocomplaciente, sino que simplemente recogiendo las propias palabras del presidente electo, que el futuro será construyendo sobre lo que ya hemos logrado hacer en el país. Y la Concertación hizo mucho, y hoy día el propio presidente electo, que fue un crítico y ha sido un crítico de periodo de la Concertación, lo ha reconocido muchas veces. Y yo se lo valoro, por cierto.
Juan Carlos Latorre, muchas gracias por contestar no solamente nuestra pregunta, también la de nuestros auditores, y por haber estado con nosotros en La Mirada Libero. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Pía, por la invitación a opinar, y a vuestra disposición en cualquier momento. Muchas gracias.
Que esté bien. Bien. Ustedes saben que entre mis vinos favoritos están los de la Viña Garcés Silva del Valle de Leyda, y entre ellos el que más me gusta es el Amaina Garden Blend Red, una mezcla de distintas cepas. Hacemos aquí una pausa en La Mirada Libero. Ya volvemos.
Descubrir en cada uno de nuestros vinos una experiencia única es lo que hace de Garcés Silva una expresión auténtica de un terroir con vista al mar. Disfruta el estilo propio y tradición de Amaina. Llénate de la juventud y frescura de Boya. Envuélvete con la magia del jardín de Garden Blend. ¿Y por qué no? Vuelve al origen del Valle del Maule con Catalino. Garcés Silva, innovación y cuidado de la biodiversidad en el Valle de Leyda.
Oye, son las 5 de la mañana.
Voy a estudiar antes de la pega.
¿Pero clases de qué?
Clases para seguir creciendo. Duerme nomás, yo te despierto más ratito.
En Caja Los Andes premiamos las ganas de seguir aprendiendo con una nueva plataforma Sigo Creciendo, para estudiar estés donde estés. Cursos, diplomados y magíster 24/7 con descuentos para profesionales y emprendedores. Más info en www.cajalosandes.cl/sigocreciendo. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEV, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en CIFNEV.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEV Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
En SsangYong sabemos que las aventuras no siempre comienzan al encontrar ese lago que no está en los mapas. A veces comienza con un...
Familia, me voy a estudiar a Europa.
O con un...
¿Probar comida tío, ve? A ver, pu.
Por eso comienza tu aventura con la tecnología surcoreana de New Muso y New Muso Grand. Muso, más que una nueva cara. Sorpréndete con su increíble capacidad de carga de hasta 1020 kilogramos. Selección electrónica 4x4, frenos ABS y mucho más. Conócelas en SsangYong.cl. SsangYong, the road to adventure.
En agricultura, agentes de cambio. Con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone, una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental.
La biodiversidad alimentaria del planeta nos entrega exquisitos sabores y la evolución de culturas e historias de la humanidad. Pero la herencia peligra, pues el 75% de la biodiversidad genética de los cultivos se ha perdido en los últimos 100 años en todo el mundo. Según advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, históricamente diversos pueblos se han enfocado en conservar semillas tradicionales, no solo como sustento diario, sino también por su relevancia social y cultural. En la región de la Araucanía, donde se siembran un total de 190 variedades de semillas tradicionales, el 32% se encuentra en estado escaso y el 48% en riesgo de desaparecer. Las semillas de poroto, quinoa y ajíes representan algunas de las más de 500 variedades rescatadas y mantenidas por Claudia Mellado Nancupil, de 37 años, huertera mapuche lafquenque, apicultora y una de las gestoras del primer semillero de guarda del sur del país, ubicado en Nueva Imperial, región de la Araucanía. Mantener el legado de las semillas tradicionales es una oportunidad y los desafíos son gigantes para la alimentación en Chile. Tú puedes ser un agente de cambio.
Agentes de cambio con el meteorólogo Gianfranco Marcone.
Es la mirada libero en agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
De vuelta con más Mirada Libre en Agricultura, conectados ahora con José Antonio Viragallo. José Antonio, ¿cómo estás? Gusto saludarte nuevamente.
¿Qué tal, Pía? Mucho gusto igualmente a todos los radioescuchas.
Bueno, conversemos sobre el gabinete, ¿te parece? ¿Te sorprendió?
Mira, a mí me pareció bien y me pareció un gesto de mucha audacia del presidente electo, porque junto con formar un equipo plural, equilibrado y renovador, comprometido con los cambios, al mismo tiempo él amplió la base de sustentación de su gobierno. Lo que yo personalmente no había visto, digamos, no sé, el último recuerdo que tengo ya de muchos años atrás fue el presidente Jorge Alessandri, pero eso lo hizo en la mitad de su gobierno, no al comienzo. O sea, pienso que es algo que en realidad ha caído bien universalmente. Veo en general comentarios positivos. Bueno, evidentemente hay que esperar que asuma, que realice su programa de gobierno y, en fin, que piense y comience a administrar el país.
¿Te sorprendieron algunos nombres?
Bueno, siempre en un gabinete uno tiene opiniones de uno u otro, dice, pero ¿por qué esto y por qué el otro? Pero en general me pareció muy bien, digamos. Yeah. En los puestos claves, o sea, me parece muy bien el equipo político, era obvio que iba a ser, me parece muy bien el ministro de Hacienda, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Obras Públicas, bueno, y podría seguir, pero en general yo quedé muy, muy conforme.
Perfecto. Vamos, antes de seguir, vamos a escuchar dos preguntas que nos mandaron nuestros auditores. Dos segundos. Vamos a escuchar. Ahí vienen.
Estimada conductora, mi nombre es Renato Navarro y mi pregunta va para el panel de don Ernesto Silva y José Antonio Vera Gallo. Y es respecto a la elección de Maya Fernández como ministra de Defensa. Ella tiene directos contactos con el G2 cubano, por parentesco, por amistades, etcétera. Yo creo que es muy peligroso que ella sea ministra de Defensa. ¿Qué opinan ustedes?
Buenos días a todo el panel. Soy Carlos González, La pregunta para Ernesto Silva, José Antonio Viragallo. Yo creo, igual que varios de mis conocidos, que este gabinete tan moderado, tan light, se diseñó para dejar tranquilos a los mercados, para ver si con el nuevo Congreso algunas leyes se pueden aprobar, a la espera que la convención de alguna manera logre introducir aspectos del programa de Gabriel Boric, tras lo cual será cambiado por un gabinete mucho más radical en su postura. ¿Qué opinan ustedes? Buenos días.
Bueno, agradecemos esas preguntas. José Antonio, justamente habíamos hablado con Maya
por la segunda.
Exacto, ya.
Por lo de la convención. No creo que eso pueda suceder, porque la convención, para llegar a proponer un nuevo texto constitucional, requiere de 2/3 de los convencionales. Y en la actual composición, tan variada, tan diferente a lo que es el Parlamento u otras instancias de representación como gobiernos regionales o municipios, no veo tan simple que se pueda alcanzar 2/3. Y en todo caso, esos 2/3 nunca van a estar en torno a posiciones radicales. Uh-huh. Y respecto a la primera pregunta, bueno, Maya Fernández vivió en Cuba como mucha gente, digamos, que salió al exilio. Su padre es cubano. Han pasado los años, ella se ha radicado en Chile, ella ha tenido cargos de representación popular muy importantes, ha sido presidenta de la Cámara de Diputados y siempre se ha desempeñado correctamente. Yo no veo por qué se le puede achacar que ella pudiera tener relaciones con servicios de inteligencia de otro país. Y la verdad sea dicha que más bien, si hubiera servicios de inteligencia extranjeros actuando en Chile, creo que usarían personas que nosotros ni sospechamos, digamos, ¿no? No creo que fueran a usar justo una persona tan pública como es Maya Fernández.
Perfecto. Claro, probablemente este auditor recordaba que ella también había sido hija de un agente cubano. Me imagino que por ahí también iba la pregunta.
Sí, pero nadie hereda, o sea, una cosa es su padre que dio servicios a su país, uno puede tener una opinión u otra, eso es totalmente legítimo, pero otra cosa son los hijos, y además la hija en este caso, como digo, ha vivido en Chile, ha sido diputada 2 veces, ha sido presidenta de la Cámara. No, yo creo que son aprensiones que no, digamos, no, son elucubraciones, digamos, que no tienen fundamento.
Perfecto. Ahora analicemos el tema del PS en el gabinete. Bueno, me imagino que su visión es que va a tener un rol importante dentro del gobierno. Quiero saber si esto permite también ampliar la base del gobierno para poder tener mayores acuerdos en el Congreso. ¿Cómo lo ves tú?
O sea, obviamente le facilita la tarea, pero no la completa. Uh-huh. O sea, para tener mayoría requeriría además de la Democracia Cristiana. Y ahí, bueno, el mismo presidente electo ayer en el programa Tolerancia Cero se refirió al tema. Lo que pasa es que la propia Democracia Cristiana está en una elección interna, no ha terminado de definir con claridad cuál va a ser su posición frente al próximo gobierno, y ahí el presidente Boric verá, digamos, cuál sea al final la definición interna de la DC, y cuál sea también el grado de concordancia que pueda haber con los proyectos que el gobierno envíe.
Pero
comenzando seguramente por la reforma tributaria.
¿Pero tú crees que esa decisión de, por ejemplo, de incluir o no incluir a miembros de la DC en el gabinete pasa por quien asuma la directiva?
Yo creo que pasa por quien cómo se define bien la relación con la Democracia Cristiana. Si la Democracia Cristiana tiene una actitud de colaboración, como lo han dicho además las tres listas, o sea, no, en eso parece no hay diferencia. Uh-huh. Y eso se manifiesta en votos en el Parlamento y facilitar la acción del gobierno. Bueno, yo pienso que no hay ningún problema que por lo menos en mi opinión personal,
sí,
que la base de sustentación del gobierno se pueda seguir ampliando. Ahí se verá cómo y de qué manera. Ahora, distinto es si la Democracia Cristiana, como es su derecho también, por favor, tuviera posiciones contrastantes con el gobierno.
Claro.
Entonces, evidentemente, eso no facilitaría que se pudiera ampliar la base de sustentación.
Claro. Ahora, en una entrevista en La Tercera, Giorgio Jackson ayer señaló que este gabinete es el adecuado para llevar a cabo las transformaciones que ha propuesto Boric en su programa. Ahora, ¿crees que estas reformas económicas, la tributaria, la que tiene relación con las pensiones, sean ideas que pueda respaldar el futuro ministro de Hacienda, conociendo el perfil que ha tenido en el Banco Central?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que su perfil como presidente del Banco Central estaba muy marcado por la función del banco, y lo cumplió muy cabalmente y con reconocimiento amplio, en el sentido de que no se podía ir por el camino que estaba yendo de los retiros, en fin, y advirtiendo de los peligros de inflación, que en realidad han sido reales. Como ministro de Hacienda, tiene ahora que equilibrar el cuidado de la hacienda pública con las reformas en curso. Como se ha dicho, su principal, la principal herencia es ver hasta dónde va a quedar financiada la pensión general universal.
Claro.
Que, según dijo el Comité de Expertos Autónomos, le faltaba financiamiento. El propio gobierno ha propuesto otras nuevas fuentes. Una vez que pase eso, creo que el segundo tema, y no va a ser fácil, va a ser el proyecto de reajuste del sector público.
Claro.
Porque ahí hay un compromiso del gobierno de llegar a una determinada cifra al final del mandato, habrá que ver cómo y cuándo. Y en fin, y así sucesivamente.
Claro. Te voy a interrumpir dos minutos, José Antonio Veragallo, porque justo ahora se nos acaba de incorporar Ernesto Silva al panel, que está un poquito atrasado. Ernesto, te damos la bienvenida.
Hola, Vía, hola, José Antonio, perdón por el atraso y un gusto estar con usted.
Igualmente. Bueno, estábamos conversando sobre el gabinete, por supuesto, y bueno, te pido a ti también una visión general sobre cómo fue que tú, cómo viste las designaciones.
Mira, yo quizás me repito, no alcancé a escuchar lo que dijo José Antonio, pero reconozco y admiro lo que hizo Mario Marcel, creo que se podría haber quedado cómodo en el Banco Central, y creo que en el fondo él ha sido una persona que ha hablado de manera valiente en contra de cosas populistas cuando así lo ha creído, y espero que lo pueda hacer en el gobierno. Creo que el Partido Socialista tomó mucha fuerza en cargos que tienen permanencia en el tiempo, como puede ser Hacienda, Vivienda, o sea, Hacienda y Mario Marcelo independiente, sí, pero cercano a ese mundo, Vivienda, y creo que eso es valioso, y veo en el fondo una moneda un poco expuesta, porque es el círculo muy cercano al presidente, y creo que si falla algo temprano, especialmente en el rol de la ministra Ilquia Siches, que creo que tiene una labor muy difícil por el tema seguridad y por el tema Araucanía, creo que ese gabinete está expuesto. Ahora, respecto de lo... Quiero hacer un comentario para la centro-derecha. Ayer se hablaba en el Mercurio por parte de la ministra, la ministra que va a asumir en marzo como vocera, Camila Vallejo.
Sí.
Se hablaba también por el presidente electo y otros como por Giorgio Jackson, de que fuera una socialdemocracia lo que viene. A mí eso me parecería bien. Sin embargo, no ese es el programa. El programa sigue siendo un programa más orientado hacia la izquierda. Y creo que es bueno que la discusión pública acompañe no solo el espíritu que se está planteando, ministros más moderados, que me parece bien, sino también con un análisis crítico de cómo eso va a implementar un programa que a mí me parece más de izquierda que simplemente una socialdemocracia como están planteando hoy día.
Es justamente lo que estábamos conversando con José Antonio. Yo le preguntaba sobre cómo iban a poder conciliar esto en el ámbito, por lo menos, económico con el ministro Marcel, futuro ministro Marcel. Porque justamente Giorgio Jackson señaló que era el gabinete adecuado para llevar a cabo las transformaciones que ha propuesto Boric en su programa. Y con eso, en el fondo, me refiero, Ernesto, a pensiones, de reforma tributaria, si es que hubiera reformas económicas.
Mira, yo creo que, yo vuelvo a señalar, creo que este es un programa bastante más de izquierda que el ambiente del lingüístico o el lenguaje que se ha instalado en las últimas 48 horas, pero a mí me alegra que se instale este clima. Lo que espero es que nuevamente el programa se entre en una dinámica de gradualidad, de revisión, y donde las voces de personas como Mario Marcel entren con más fuerza. Por ejemplo, así como el presidente electo votó a favor de los retiros hasta hace solo semanas atrás, ahora dicen que no van a haber retiros. Así como denigraban o criticaban muy fuertemente el ambiente tipo socialdemocracia hasta la primera vuelta, ahora la reconocen como algo, en el fondo, si bien para mí es bastante más de izquierda de lo que me gustaría, como algo, como un camino válido a recorrer. Si es que los 30 años eran el problema, ahora los validan por la vía de integrar al gabinete a muchas figuras de eso. Entonces creo que ahí van a tener, y José Antonio puede comentarnos más, una tarea de equilibrar las expectativas de la izquierda, que quizás no está tan conforme con algunos aspectos de la coalición, con el hecho de poder ofrecer gobernabilidad y darle como conducción más sólida al país.
José Antonio, justamente a propósito de eso, y a pesar de tener tres ministerios, el Partido Comunista pareciera no estar quizás tan contento con el gabinete. ¿Va a ser esto una fuente de conflicto, justamente en la línea de lo que hablaba Ernesto?
No creo, ¿eh? Yo creo que el Partido Comunista en general, cuando está en el gobierno, es bastante, digamos, coherente, leal con el programa, con el primer mandatario, en fin. El problema del Partido Comunista es más de fondo, y es que su proyecto se diluyó. O sea, ¿cuál puede ser un proyecto comunista? Al final, el propio Jadwe dijo que el programa de Jadwe pensaba que en Chile había que hacer lo que hace Angela Merkel en Alemania. O sea, la verdad es que lo que está en discusión, ya no hay un proyecto transformador comunista. Eso no existe en ninguna parte. El problema es hoy día un debate dentro de la izquierda no comunista, que pudiéramos dividir entre izquierda socialdemócrata y nueva izquierda, como podría ser Podemos en España, o podría ser Tsipras en Grecia, o qué sé yo, sobre cuál es el rumbo. Uh-huh. Y ahí hay una variedad de posiciones. O sea, una persona se puede decir socialdemócrata y tener una posición bastante, digamos, conciliadora con aspectos del mercado, puede ser otra decir socialdemócrata y ser mucho más radical. Y en ese mar proceloso de los debates de la izquierda, tiene que gobernar con un amplio frente, con un amplio respaldo, digamos, Gabriel Boric. Y yo creo que él y su equipo y su sector, digamos, ha ido comprendiendo de que una cosa son los debates académicos, en los libros, en las lecturas, y otra cosa después es cuando uno tiene que gobernar. Tiene que enfrentar la realidad.
Así es. Bueno, José Antonio, Ernesto Silva, muchas gracias.
Una última cosa, sí. Perdón. Por ejemplo, el expresidente Correa lo criticó duramente, el expresidente del Ecuador, sí, por sus dichos sobre Venezuela. Eso demuestra, digamos, las tensiones y las definiciones que ha ido tomando Gabriel Boric.
Exactamente.
Sí, un solo comentario, sí, para el mundo centro-derecha. Yo creo que el mundo centro-derecha se alegra de ver un lenguaje y ciertas señales más positivas, pero también tiene que seguir mirando de manera crítica y analítica el programa. Uh-huh. Eso es, mientras se instala un concepto de socialdemócrata, se reconoce los 30 años y se nombra Mario Marcel, se sigue empujando una agenda del indulto, y muchos de los contenidos que están en el programa, a juicio, al menos de mi mirada, siguen siendo temas que requieren atención y mirada aguda y crítica, y eso creo que no hay que perderlo en esta época.
Claro que sí. Bueno, ahora sí, Ernesto, José Antonio, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Bien, vamos a hacer ahora sí una pausa en el programa, sino sin antes contarles que uno de mis vinos favoritos es el Pinot Noir de la viña Garcés Silva del Valle de Leída. Ya volvemos con más Mirada Libero.
En Garcés Silva nos adaptamos a la naturaleza, respetando un ecosistema único en el mundo. Protegemos la flora y fauna y aprovechamos cuidadosamente las bondades mágicas del Valle de Leída para entregar una producción sustentable. Hoy, nuestra gran calidad está en descubrir y potenciar las cualidades de nuestra tierra y de nuestra gente. Garcés Silva, seguimos innovando para entregar lo mejor de nosotros.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo de Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo de Echeverría, expertos en bodegaje.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras. Y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Tesla, que hoy en día es uno de los autos más vendidos en el mundo y por lejos el más vendido entre los autos eléctricos, esa camioneta que anunció que empezó a vender ya no está disponible el 2022, sino que con suerte finales de 2023. Y mientras todos hablan de los autos eléctricos, está el desarrollo de los autos a hidrógeno y de los buses a hidrógeno. BMW lleva 11 años ya probando esto de los autos a hidrógeno. Y Montpellier, en Francia, había comprado 50 buses a hidrógeno para el transporte público. Acaba de echar atrás el pedido y los cambió por 50 buses eléctricos que sí funcionan, que ya están probados y que sabe todo el mundo cómo es el sistema y no tiene dramas. Entonces, Montpellier ahora con 50 buses eléctricos, tal cual como veis acá en Chile. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Espera, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si alguien llama al teléfono de mi empresa y no hay nadie, puedo contestar desde mi propio celular? ¿Y que incluso puedo tener varias sucursales conectadas por el mismo precio? Sí, po, eso y mucho más. Fono IP, donde quieras.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. Julioinfante.com.
¿Necesitas auditar los estados financieros de tu empresa? Grant Thornton es reconocida por el profesionalismo e integridad en la realización de auditorías independientes y objetivas sobre los estados financieros. Los socios y profesionales de Grant Thornton poseen un profundo conocimiento de las distintas industrias y sus normas regulatorias. Grant Thornton es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia. Contáctanos en grantthornton.cl.
Es La Mirada Libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
Ya estamos de vuelta con más Mirada Libero en Agricultura, ahora conectados con Isabel Romero para conversar de los clubes de lectura del libro. Isabel, buenos días, ¿cómo estás?
Ahí estoy. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por atender nuestro llamado. Isabel,
las cosas buenas hay que compartirlas.
Claro que sí, justamente es lo que te íbamos a preguntar. ¿Qué es un club de lectura y qué es lo que te motivó a participar en ellos? Porque yo entiendo que tú participas en los tres que tiene el libro, el de historia, el de novelas y el de libros que ayudan a entender el orden mundial.
Sí, un poco matea eso sí, pero bueno, es verdad, me da un poquito plancha eso, pero mira, ¿qué es lo que me motivó? Que, bueno, uno, que me encanta leer, y dado los tiempos tan cambiantes que estamos viviendo, me interesó cómo poder comprender más lo que está pasando, lo que pasa en nuestra sociedad, y lo que está pasando siempre ha sucedido, entonces uno puede comprender mejor. Ajá. En la medida que revisa a los buenos actores, a los buenos autores, y en eso el libro es especialista. Entonces eligen muy buenas cosas.
¿Cómo funciona?
Para entender, mira, ¿cómo funciona? Te dan un libro mensual que te lo mandan,
Ya.
Te lo mandan físicamente o digitalmente, ¿no? El libro de el Club de Lectura de Chile es Conocer Chile a través de sus libros, es muy muy bueno. En ese solamente en papel, porque no, casi los libros no están en digital, ¿no? Son muy poquito.
Y ahora qué
y ahí tenemos un profesor que se llama Alejandro San Francisco, que es un historiador chileno muy destacado, profesor muy simpático además. Entonces nos mandan el libro, lo leemos y lo comentamos una vez al mes. A fin de mes son todos los clubs.
Perfecto. O sea, tiene todo el mes paralelo.
¿Qué se hace ahí? El profesor da una explicación del libro que uno ha leído. A veces no lo ha terminado de leer, pero no importa, porque después de la explicación lo sigue leyendo y uh-huh. Ya, mejor él terminó el libro.
Ya.
Supongo que el mes pasado leímos un libro escrito por Alejandro, que es la revolución de 1981.
De 1891.
La guerra civil.
Perfecto.
De 1891, perdón. La guerra civil de 1891.
Perfecto.
Y claro, son episodios que uno sabe que existieron, pero no tiene el detalle. Y leer el libro y después que lo comente el profesor y después comentarlo con el resto del grupo.
Claro.
Es muy, muy bueno.
Y en ese sentido, ¿cuál es el aporte del club de lectura en comparación a leer uno sola el libro?
En que uno puede ver ahí cómo los énfasis que uno ve al leer o las comprensiones que hacen tienen su diferencia con todos los demás. Entonces se queda al comentar, al profesor al comentar el libro y dar las grandes visiones del libro, uno puede contrastar con su propio pensamiento al respecto.
Perfecto.
Y con comentar con los demás, mayor razón.
Es más enriquecedor.
Entonces eso es muy interesante porque uno ve que hay perspectivas y comprensiones bien distintas, que dependen de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha aprendido, uh-huh. De lo que estudió.
Y
entonces como que todo se complementa y uno se queda como una visión bien integral de las ideas principales del libro.
Y ponte tú en el de Magdalena Mervilá, que son, entiendo, novelas. ¿Qué te ha parecido novelas. La selección de libros? ¿Tú los conocías?
Muy, muy, porque estamos con la Magdalena leemos clásico, por ejemplo, leímos Frankenstein, leímos Orgullo y Prejuicio, ahora estamos leyendo El Hobbit, para febrero vamos a leer El Señor de los Anillos. Uh-huh. Son libros que tienen muchos mensajes y valores humanos trascendentes, que son las líneas que no cambian en el tiempo, digamos, las cosas esenciales del ser humano.
Pero
las relaciones, el amor, la sociedad, uh-huh. La justicia, todos los grandes valores. Entonces, muy bueno. Y la Magdalena igual es entretenidísima porque ella es historiadora, así que nos cuenta el autor, sabemos del autor, nos da las mil películas que se han hecho de los libros. ¿Eh?
Perfecto. Y por último está el de Juan Ignacio Brito, para entender el orden mundial. ¿Qué quiere decir eso?
Ese es demasiado entretenido. O sea, para mí es el más sorprendente. Me encantan los tres, ¿eh? Pero del que yo estaba más alejada de mi comprensión general es de ese. Porque es entender el mundo, el orden mundial, son libros que te permiten entender con los grandes movimientos, los grandes temas, las grandes tendencias, lo que sucede en el mundo.
Perfecto.
Suponte, el mes pasado leímos uno que se llama Prisioneros de la Geografía.
Ya.
Entonces, tenía que ver cómo la construcción de la sociedad, las decisiones políticas, los gobiernos, las cosas que pasan, tienen que ver por cómo es físicamente el país.
Claro.
Las montañas, los mares, los ríos.
Cómo la geografía determina cómo se va haciendo.
Claro, que es un elemento muy, muy olvidado cuando uno, como que no integra la historia con la geografía, como que uno en el colegio le enseñaba la geografía y le enseñaba la historia.
Bien.
Pero no las dos cosas como juntas y a la vez, y qué ha implicado eso en términos de la decisión.
Claro.
Así que bueno, y cómo es Rusia, cómo es China, cómo es Estados Unidos.
Bien.
Bueno, muy, muy interesante. Y este año, ahora estamos leyendo en febrero un libro que se llama El continente olvidado, de un sociólogo o periodista, no, pero sí es periodista,
Isabel,
que habla de Estados Unidos, de América Latina.
Perfecto. Isabel Romero, muchas gracias por haber estado hoy en La Mirada Libero, y dejamos también invitados a todos a los clubes de lectura que se pueden encontrar en el sitio del Libero, www.ellibero.cl, en la sección cursos. Muchas gracias, Isabel, por haber estado con nosotros.
Chao, chao, un gusto, chao.
Llegamos así al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo los dejo ahora con Checho Iranes y su programa Conectados. Que estén muy bien.
Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conducción, Pía Orellana. Producción, Doris Mora.